En Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, como es habitual, siempre abordando distintos temas de interés que tienen que ver con el empresario, con el dueño del negocio, con el que quiere emprender también su actividad económica. Hoy día nos acompaña Cristian Cancino, él es académico del Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios Universidad de Chile. Cristian, buen día, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, encantado de que puedas acompañarnos en esta oportunidad, Cristian, para abordar un tema, lo conversábamos fuera de micrófono, que yo diría es fundamental para la subsistencia de una empresa, porque parte todo como un emprendimiento, una, dos personas, crecemos un poquito más para ir, ¿no es cierto?, pasando el famoso Valle de la Muerte, pero de repente sucede, a mí me ha tocado, fíjate, conversar con varios empresarios, que de repente me dicen, oye, ¿sabes que no me di ni cuenta cómo me pegué un salto explosivo? Y fíjate que siento que mi sustento no está bien, algo estaba fallando y creo que si no tomo una decisión rápida, pronto, mi negocio puede irse derechito al tacho de la basura y perder una tremenda oportunidad. ¿Eso pasa mucho, Cristian?
Bueno, o sea, tal como tú lo describes, hay una etapa que yo creo que es la que está más de moda en la conversación, que es hablar sobre emprendimiento. Y en esa hablar sobre emprendimiento están todas las dificultades de financiamiento, de conocimiento, experiencias, redes, y que efectivamente un emprendedor o una emprendedora, cuando ya pasa esa etapa de crear su negocio, cree que ya está listo. Ah, que ya lo ha logrado, que de alguna manera
alcanza. Tarea cumplida esa.
Oye, tarea cumplida. Y se da cuenta que quizás recién empiezan los problemas. ¿Y por qué quizás recién empiezan los problemas? Ahora, lindo problema, no hay que desanimar a nadie, ¿eh? Porque justamente un desafío, y aparte que es la manera en que nosotros nos podemos desarrollar, no solo como personas en lo individual, sino que la sociedad puede crecer, generar beneficios, etcétera. Todos los beneficios y derrames de elementos positivos que tiene la actividad empresarial en una economía. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando las empresas ya toman un tamaño no tan pequeño, es decir, empiezan a crecer, empieza a ocurrir algo bastante interesante que va de la mano con la contratación de colaboradores, de personas, de funcionarios. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto lo trabajamos muy bien aquellos que nos enfocamos en el análisis de los sistemas de planificación y control de gestión. Básicamente, cuando crece el negocio, existen lo que se conocen como objetivos organizacionales. Y están después otros tipos de objetivos que están relacionados con las unidades que reúnen, ¿verdad?, y que forman la organización, y también los objetivos individuales. Entonces, claro, antes de comenzar la entrevista, nosotros hablábamos de cómo lo harán organizaciones que tienen 1,000 colaboradores. ¿Para qué decir una que tiene 5,000, 12,000, 65,000?
Sí, claro.
Entonces, claro, porque el problema es el siguiente. Fijémonos y partamos con ese emprendedor, y déjenme ir muy a lo básico, que creó un restaurante. Oye, ese emprendedor o emprendedora que uno ve que están todos los días en su negocio. Están de lunes a domingo. Lo más probable es que son ellos mismos quienes van a comprar los insumos. Lo más probable es que son ellos mismos que están atendiendo la caja en algún momento, o incluso hasta se dan una vuelta en la cocina para ver cómo están las operaciones. O sea, lo están haciendo todo.
Todo, claro.
Entonces, parece ser que ese emprendedor, esa emprendedora, sabe, ¿verdad?, de las operaciones, del proceso comercial, del proceso logístico de adquisición de insumos, de las finanzas. Y aquí empieza lo bonito. Dice, me empezó a ir bien. Oye, el negocio fantástico, parece que me leí bien esto de las 4P de Philip Kotler y, oye, me fue extraordinario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Oye, ¿sabes que vamos a empezar a crecer? Porque me va tan bien este negocio que no voy a tener un solo local, voy a tener dos locales. Oye, y más encima, no voy a tener solamente atención presencial, sino que de alguna manera lo voy a hacer con delivery para llevar, comida para llevar, es decir, cambiando incluso en mi modelo de negocio. Pero ¿y qué es lo que ocurre? Tengo que contratar más personas entonces. Parece ser de que yo no soy el que puedo estar cocinando, puedo estar comprando insumos, puedo estar vendiendo, llevando las finanzas. Y parece que aquí empiezan nuestros problemas. Porque claro, quienes contratamos, no estoy diciendo que sea gente mala, gente buena, Pero lo que pudiese ocurrir es que no haga las cosas como a nosotros nos gustaría que lo hicieran.
Exactamente, sí.
Es decir, si yo quiero contratar a alguien para que vaya a comprar todos los insumos ahora, si fuera yo iría al lugar más barato, pero en una relación buena calidad y buen precio.
Claro.
Pero si mando a una persona que es, de alguna manera, la acabo de contratar, acaba de entrar en mi negocio, ¿conocerá los lugares tan bien como yo los conozco? Y fíjate que estoy pensando bien, es decir, pensando bien en que si llega a hacer las cosas distintas como yo quiero, no es de malo, sino que porque le falta experiencia, no tiene todo mi conocimiento. Ahora imagínate si esa persona, y por eso que pongo en esto el elemento control de gestión también, ya quiere hacer alguna maldad, es decir, oye, va donde un proveedor, ¿cuánto vale los insumos? Oye, X precio, pero ¿por qué no me cobran un 20% más? Oye, ¿estaré hablando burrado? O quizás son cosas que pasan,
¿no? Pasan, claro.
El emprendedor, emprendedora, desconfía algunas veces de, oye, ¿las demás personas lo estarán haciendo como yo quiero o como yo lo haría? Y eso no solamente lleva a la gestión de insumos, sino que cuando yo atendía a mis clientes, los atendía de una manera. ¿Qué pasa cuando atienden otros? Cuando llevo la finanza, entonces imagínate en este problema de que un emprendedor que quiso pasar de un local a dos locales, a tres locales, ya no trabaja con 5 personas, ahora con 15, con 20. Parece que lo que se trata ahora cuando hablamos de organización y gestión es cómo alinear los objetivos organizacionales con los objetivos de individuos.
Fíjate que ahí eso nos abre una puerta para poder conversar y analizar ciertos puntos que son, creo yo, fundamentales. Y aquí los empresarios que están en sintonía se van a sentir, yo creo, que tremendamente identificados. Claro, si yo quiero crecer con el negocio, indudablemente hay un factor humano y hay un factor, podríamos decirlo en este minuto, técnico. ¿Cómo conversan ambas corrientes, Cristian?
Oye, es interesante lo que dice porque, claro, uno podría decir, mira, hay herramientas de gestión que nos van a ayudar a alinear los desempeños.
Claro.
Y esas herramientas de gestión, por un lado, tienen que ver con todo lo que es herramientas del management. Déjame llamarlos técnicos, aunque me equivoco, porque también hay herramientas más informales que también tienen técnica. Pero déjame llamarlos informales, formales e informales.
Bien.
Entonces, en el lado de lo formal, que muchas veces es lo que más nos enfocamos en las universidades en enseñar, desarrollar bien un presupuesto, un sistema de planificación, sistemas de incentivo que vinculen bien los objetivos que cumple una persona con aquello que quiere uno para la organización. Y eso tiene todo un desarrollo, un marco metodológico que es bien interesante, se aplica de acuerdo al caso de cada empresa. Pero hay también herramientas informales que nos ayudan muchas veces a alinear de mucho mejor forma los intereses de individuos con los de la organización. Un caso que recuerdo muy bien que me tocó apoyar y asesorar a una emprendedora, no sé si decir el nombre, pero... muchas farmacias homeopáticas entre Valparaíso y todo Santiago.
Yeah.
Ah, son más de 60 locales que tiene ahí la señora Cecilia, esta emprendedora. Pero claro, ella aparte de ser la gerente general, es la matriarca del negocio. Y como es una empresa familiar, claro, trabaja uno de sus hijos, ¿verdad?, también en la organización, trabajan, déjame mentir un poco, sobrinos, tíos, aunque sé que no estoy mintiendo, es decir, hay mucho, y déjame tomarlo por el lado positivo, nepotismo en el sentido de que hay familiares participando de esta empresa familiar que está en las posiciones, pero por un tema de confianza también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este caso, en donde está la matriarca dirigiendo una organización y diciendo, hacia allá vamos, los objetivos de quienes trabajan con ella están más alineados porque, claro, es la propia mamá participando del negocio. Y, a ver, no quiero decir que cada vez que hay una empresa familiar, un papá o una mamá alinea, pero sin duda ese lazo apoya ese alineamiento propiamente tal. Con lo cual, herramientas como políticas de incentivo, presupuesto, las más técnicas, no son tan necesarias para alinear como lo es esta relación que hay entre la familia y esa matriarca o ese patriarca, ¿verdad?, que lleva el negocio. Ahora, ¿Qué es lo que ocurre si es que en 10 años, 15 años, ya no está esta emprendedora dirigiendo el negocio, sino que ahora se transformó en una empresa familiar de segunda, tercera, cuarta generación? Seguramente este instrumento que alineaba, que era la confianza, que era el liderazgo propiamente tal, ¿verdad?
De esta figura,
claro, ya no es tan fuerte como herramienta para alinear y hay que pasarnos a otra herramienta, quizás más técnica, como los incentivos, como los sistemas de planificación, como los presupuestos. Entonces, claro, ahí uno va jugando con la idea de, ¿toda organización tiene que implementar los mismos sistemas de alineamiento? No. En algunas organizaciones fundamental va a ser trabajar en clima laboral, liderazgo, todo lo que es responsabilidad social. Porque claro, lo que hemos visto en las universidades y con estudios que tenemos es que los individuos se comportan más alineados con los objetivos organizacionales si observan que su empresa se porta bien.
Ya.
Entonces, en la medida de que las organizaciones se portan mal, ¿qué quiere decir esto? Que se ven menos responsables socialmente, también los individuos dentro de la organización persiguen más sus objetivos personales más que los organizacionales. Entonces, claro, a mí no me extraña de que muchas organizaciones quieran aparecer en estos rankings Great Place to Work o de responsabilidad social o alguna en particular, porque lo que les están enviando el mensaje no es solo hacia afuera la organización, también hacia adentro. Nosotros nos portamos bien. Con lo cual, culturalmente, lo que está generando es que dentro de cada posición de liderazgo dentro de la organización y cualquier tomador de decisión, lo que está diciendo es tomen las decisiones correctas. Esa es una forma de alinear también dentro de la organización.
Al cómo ir anclando ciertos conceptos al interior de la organización o de la empresa, es bien interesante analizar que aquí el factor humano es preponderante, porque yo puedo tener una herramienta tecnológica, siempre nosotros acá en el programa estamos hablando de la importancia de la aplicación de las TICs como instrumento que te permita, ¿no es cierto?, en este caso, optimizar la gestión, que es fundamental en una empresa. Pero si no tengo el equipo adecuado, el equipo humano, va a ser difícil lograr este alineamiento. Y me quedé pensando en lo que es la empresa familiar. Fíjate que leí un artículo hace unas semanas atrás sobre el gran desafío hoy de las empresas familiares en el siglo XXI. ¿Cómo logramos optimizar, modernizar en una economía chilena abierta, tremendamente competitiva? ¿Cómo logramos que esa empresa siga creciendo y se siga desarrollando, tal vez ya no con el vínculo de la familia, sino que vamos incorporando profesionales que vayan en la línea que yo como fundador de esa compañía tuve como objetivo? Y ese también es un desafío que se plantea.
Es que yo creo que ese es el desafío más importante cuando la empresa enfrenta el crecimiento. Cuando ya no es justamente por confianza, por solamente liderazgo, que tú empiezas a cumplir los objetivos. Entonces, claro, si me dejan meterme un poco en líos, claro, cuando uno habla de instituciones como Carabineros de Chile, si es una organización de 65.000 funcionarios, a ver, todos entendemos lo que está pasando como problema, es decir, el efecto final, sabemos que hay, creo, más de 27.000 millones de pesos,
correcto,
¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cuál es el efecto más importante? ¿Cuál es el problema que está ocurriendo? Para mí, tomando esta lógica que estamos nosotros discutiendo, fíjate que el problema más importante en que se ha desechado uno de los instrumentos que tenía de alineamiento la organización para que los objetivos individuales correspondieran a los objetivos organizacionales. Carabineros era una institución que a través de la confianza, el orgullo que tenía un carabinero, exacto, de ser carabinero, alineaba desempeños. ¿Para qué decir en regiones? Quizás la gente de regiones me va a entender un poco más en el hecho de que ser carabinero y un orgullo, ¿verdad? Ser parte, no es que en Santiago no lo sea, pero hay veces en que nos olvidamos de eso, ¿verdad? Del orgullo de ser carabinero. Entonces, claro, cuando uno siente de que carabinero está siendo cuestionado, claro, la pregunta es, ¿qué siente eso cada uno de esos 65.000 funcionarios? Oye, quizás ya no es el mismo orgullo. Y el orgullo era el instrumento de alineamiento propiamente tal. Entonces, claro, tú me haces la pregunta, oye, y para una empresa familiar que crece y se da cuenta que ahora tiene que contratar gente de afuera, lo más probable es que tenga que entender cuál era el instrumento de alineamiento que, siendo empresa familiar, le permitía alinear, hacer congruencia de objetivo en esos desempeños, pero ahora, bajo la lógica de crecimiento, ¿cómo va a lograr alinear? Cuando llega un Cristian Cancino externo a la organización y dice, oye, te contratamos, ojalá que estés los próximos 5 o 10 años con nosotros. Sí, pero ¿cómo me vas a alinear a mí? ¿Cuál es mi vínculo? No, es que es un trabajo. A ver, ¿pero es un trabajo por un trabajo? Porque más encima ya estaré 2 años, pero es que no quiero estar 2 años, quiero estar 10. Y quizás aquí está la mayor problemática de las organizaciones. Yo a veces, cuando me toca visitar empresas, justamente lo que más observo es cómo trabajó esa organización para personas con 25 años, 30 años, 35 años de experiencia, se quedaran en la misma organización y no perdieran ese capital humano. Y uno se da cuenta que los instrumentos de alineamiento, no sé si tienen que ver con políticas de incentivo, no sé si tienen que ver con cumplimiento no presupuestario, la parte de gestión de personas, en donde se da valor justamente a las características individuales y el respeto a esa individualidad, yo creo que pasa a ser fundamental.
Sí, fíjate que hay ahí una tarea que yo creo que en el día a día el dueño de una empresa que nos está escuchando tiene que practicar. Cuando hablamos de políticas corporativas, la cultura organizacional, eso es, cultura organizacional. ¿Qué significa la cultura organizacional? Al final del día es que ese colaborador, esa persona que trabaja en esa empresa, se sienta tan identificado con la organización que de alguna u otra manera lo que yo quiero transmitir a través de la venta de mi producto o prestación de un servicio, bueno, va en los lineamientos originales o fundamentales de la organización. Y ahí fíjate, ya que mencionabas, Cristian, el ejemplo de Carabineros de Chile, que es una lamentable situación, por lo que significa como institución. Yo me acuerdo de cabro chico en el tema de Carabineros, oye, era la verdad siempre motivo de orgullo, ¿no es cierto?
Exactamente.
La institución. Y hoy día está atravesando por una difícil situación que también requiere de tomar instrumentos para ver cómo salvamos este tipo de instancias. Ahora, esto se aplica a cualquier organización.
A cualquier
organización. Cualquiera. Entonces aquí está el desafío de cómo yo un problema lo transformo en una oportunidad que también me permite salir adelante y airoso y fortalecido de esa situación, Cristian. O sea, ahí hay una tremenda tarea.
Bueno, tal como tú dices, en la experiencia que tengo actualmente apoyando organizaciones, desde un famoso preuniversitario que me toca apoyar, en donde hoy tiene 33 sucursales, estaba a punto de formar una más, la temática es la misma. ¿Cómo hacer para que esa nueva sucursal tenga el mismo estilo de gestión, de liderazgo y después de compromiso, tal como lo tienen las otras 33 sucursales? O cuando nos vamos a la Policía de Investigaciones de Chile, que aquí el señor Héctor Espinosa está haciendo una tarea bastante importante, en donde se dio cuenta de que, oye, está trabajando con presupuestos, está trabajando con herramientas de alineamiento vía lo formal, por supuesto que sí, pero se dio cuenta también que hay que trabajar en temas éticos, valóricos, y tanto así que de sus 4 pilares estratégicos, uno habla particularmente de la probidad, del respeto de los derechos humanos y todo lo que tiene que ver el comportamiento de los individuos cuando realizan su labor en sociedad. Entonces ahí tú te das cuenta, si para una institución como la Policía de Investigaciones de Chile, o para un preuniversitario, o para municipalidades, o farmacias, o nuestra misma Universidad de Chile, nos damos cuenta de que el uso de instrumentos formales de alineamiento es necesario, pero quizás incluso más necesario es atender a la gestión y comportamiento de individuos dentro de la organización, es porque lo que fomenta son relaciones de largo plazo, de confianza y, por supuesto, de alineamiento entre los individuos de la organización con los de cada personaje que trabaja en ella.
Confiamos y esperamos que lo que hemos desarrollado y conversado en estos minutos junto a Cristian Cancino, profesor del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, les haya servido, sea un aporte y también lo pongan en práctica. Aquí eso es fundamental. Así que, Cristian, la verdad, nos quedamos con gusto a poco. Siempre digo, está muy interesante la conversación, pero El tiempo manda. Así que muchas gracias por estos instantes acá en Conexión Empresarial.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto ahí a todas las personas, ¿verdad? Invitarlos a prestar atención a estas herramientas de gestión, no tan modernas, pero que siempre hay que estar recordándolas para que podamos hacer una exitosa implementación de nuestras ideas y planes de negocio.
Así es. Muchas gracias, Cristiana. A ustedes las gracias por habernos acompañado en esta jornada. Quédense con nosotros. Viene mucha más programación.